coronavirus.
Sí. Ese coronavirus suena medio coronavirus, así que me da el pie, yo voy a arrancar. El primer programa tiene que ser una fiesta. Y para mí, la manera de festejar y mi manera de darme un gustito siempre es con una birra. Tengo ese hábito.
Cerveza.
Tengo un dilema, que hay gente que tiene los placeres según la hora. Hay gente que, por ejemplo, no toma birra a la mañana y yo no lo entiendo. Yo he desayunado cerveza. Porque no entiendo a esa gente que dice, no, yo a la mañana no. Ni que tu cuerpo se tuviera que adaptar tanto, no me jodas. Yo quería traer mitos sobre la cerveza. Y como quiero derribar el mito de que se puede tomar birra a la mañana, que hay gente que dice, no, como si su organismo se tuviera que preparar para recibir la cerveza, también hay otro mito, que es que no es necesario que la cerveza esté congelada, por ejemplo.
¿Quién? Hay gente que toma su orina a la mañana.
Primero decí meo, decí pis, no digas orina.
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 A mí una vez me pasó que fui a un bar, gatillé una birra y me compré, como a mí me gusta mucho probar las distintas cervezas y demás, compré ese que tiene como 6 chupitos y tomás como un poquito de cada uno, ¿viste? Y había una que yo decía, esto no puede ser normal, tiene gusto a pasto, o sea, es horrible. Y me la vendieron en un bar, posta. Al tiempito fui a una capacitación de cerveza y me explicaron los distintos errores.
¿Cómo capacitación de cerveza?
Sí, fui a hacer un curso un día.
Te invitaron. Totalmente en pedo. Una marca.
Una marca.
Perfecto. No vamos a decir cuál porque no pautan esta radio.
A mí, plata.
Dale, continúa.
Bueno, fui a una capacitación y me enseñaron las distintas cosas de la cerveza. Continúa. ¿Sabían, por ejemplo, que el origen de la cerveza remite a un error que había pasado, o sea, una de las creencias que se tiene, pero no está muy claro por qué se originó la cerveza? Creen que fue un error haciendo pan. Se están haciendo pan y hubo un error en el proceso de elaboración. Exactamente. La birra fue una joda y quedó. Y en ese sentido, al ser algo que es tan efímero, no se sabe bien el origen, hay una lucha de, bueno, quién se lo atribuye, ¿no? Uh-huh. Y le dan una cosa medio de Dios, esta cosa medio divina. Entonces, por ejemplo, entre la gente que se lo atribuye,
los vikingos,
está Dionisio en Grecia, que dice que fue coronado como el dios de la cerveza antes de ser coronado como la divinidad del vino. Y ahí yo pregunto, pausa.
¿Por eso la cerveza corona? Gracias, chao.
No lo puedo creer, o sea, de verdad, no lo puedo creer. En definitiva, no. Sí, se están cagando, te risa, no pueden más de tu humor.
Continúe.
Tan gracioso. No, y ahí yo planteo una incógnita. ¿Por qué ahora lo recordamos como el dios del vino y nadie lo puede recordar como el dios de la cerveza? O sea, si vos googleás Diosinio, te aparece Dios y te aparece dios del vino. Dios del vino. Y no se acuerda a nadie que es la cerveza. Tipo, vino mata cerveza, no entiendo. Es como el segundo nivel.
Yo
el
creo
Raichu
que
de Pikachu.
Uy, buena referencia.
Y vos hablaste del Boeing y yo te hablo del...
No, yo hablé de un avión, no hablaste de un Pokémon, lo cual es mucho más valorable.
Es que yo soy mejor. Yo soy la versión mejorada de Mancinela.
Uf.
Bueno. Hablando...
Hola, mamá, no sabía que tenía una hermana. Continuemos.
Hablando de versión mejorada, a la hora de tomar cerveza uno puede hacer maridajes, que es lo mismo que pasa con el vino. Sí. Que es cuando vos combinas lo que tomás con lo que comes.
Obvio.
Para mejorar el sabor. Entonces, por ejemplo, ahí te tiro tips. Cerveza rubia con pescados. Hacés esa asociación. Generalmente, si vos te comes algo, un pescado, sushi o lo que fuera, queda mejor con una cerveza rubia. Ahora, por ejemplo, carnes rojas. Carnes rojas queda mejor con una cerveza roja. Tipo, la carne queda mejor con la cerveza roja. ¿Y sabías que, por ejemplo, los alfajores y lo dulce queda bien con la cerveza negra?
Sí, lo sabía.
¿Lo sabías?
Me lo contó, ¿sabes? Pero lo sé por catador de alfajores, que lo había puesto una vez en Twitter y yo dije, ah, sí, y me metí a dar una nota y contaba.
¡Aguanté!
Pero está buenísimo.
Es así, lo que ayuda es el contraste en salsa y como enaltece los sabores. En salsa no, enaltece los sabores. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, la stout está hecha con malta chocolate. Entonces, como tiene finas notas de chocolate y tiene también, por ejemplo, malta de caramelo, potencia el sabor de el dulce de leche, el chocolate y lo que fuera.
Eso no me lo sabía.
Entonces, por ejemplo, la stout es muy buena, o la bock, son muy buenas para comer con alfajores. Nada, tiene mucho que ver con la cualidad de lo que tienen de esa cerveza puntual. Uh-huh. Y se habla mucho en este concepto del maridaje de el tercer sabor. Por ejemplo, si vos te estás comiendo una pizza y te tomás agua, probablemente te quede esta cosa medio aceitosa en la boca. En cambio, como la cerveza tiene cosas, tiene como ingredientes más tipo grasosos, limpia Entonces te podés disfrutar más del tercer sabor, por ejemplo, el jamón, el morrón, lo que sea que tenga.
¿Y qué cerveza era esa?
Cualquiera, o sea, como la cerveza tiene este condimento grasoso que permite como limpiar, entonces enaltece más los sabores de la pizza, por ejemplo.
Pero yo te pregunto a vos, por ejemplo, porque pizza, sí. Para mí pizza y birra van de la mano.
Pero pizza, justamente uno cree, yo pensaba que iban de la mano por una cosa cultural, pero no, también hay una cosa de...
Pizza y rafazo.
No, una cosa de las cualidades de cómo están hechas las cosas.
Es una película, chicos. No, sí, pero yo siempre asocié pizza con birra, asado con vino. ¿Se entiende?
Pero, por ejemplo, si es asado con cerveza roja, va. Yo soy muy fan de la cerveza rubia, entonces probablemente lo tome igual. Uh-huh. Pero si yo querría realmente disfrutar el asado y hacer un buen maridaje, convendría una roja.
Una Scottish, ponele.
Por ejemplo.
A ver, ¿qué más tenés
después
para contarnos?
Hay otras cosas, por ejemplo, cuando uno degusta una cerveza, está en el tema de los cinco sentidos. Lo mismo pasa cuando degustás cualquier cosa. O sea, todos los catadores que vinieron en el programa, en la primera temporada, el de soda,
tuvimos
la
de baños,
y todos los catadores que vinieron, hablaban esto de la cata del producto pasa por los sentidos. Entonces, por ejemplo, si yo te hago el ruido de una cerveza cuando se abre, es parte de la experiencia de consumirlo. O, por ejemplo, una coca, cuando el ruido de los hielos que golpean el vaso. Son esas cosas que se generan como un placer. Porque es una cosa 360.
¿Vamos a tomar una cerveza ahora?
Sí, yo de acá me voy a tomar una birra.
Además,
por el primer programa.
Hay gente del programa que viene después que está tomando cerveza en la vereda y me tentó un montón.
Sí, ahí tenemos birrita en la vereda. Te puedo ayudar. Si es con birra incluida, yo acá estoy. Flomi, cuando tengas ganas. Acá me dan el ok. Perfecto. Nada, y lo que tiene en esto de los cinco sentidos y el degustar los productos, está bueno degustar la cerveza, saber distinguir cuando algo es característica de la birra y cuando algo es error. Este ejemplo que yo contaba al principio de esta cerveza que tenía olor a gusto a pasto, yo decía como, esto no puede estar bien. Pasa a veces con las cervezas artesanales, yo soy muy fan de las cervezas artesanales, pero hay que tener más cuidado porque hay un proceso industrial por el que no pasan y un proceso de cuidado por el que no pasan. Entonces hay gustos, hay errores que se hacen en su gestación.
Sí.
Porque, nada, es parte de lo artesanal. Pero se puede hacer un artesanal que no tenga estos errores. Por ejemplo, una cerveza con gustito a cartón. ¿Viste? ¿Alguna vez les pasó que de repente les quede como un dejo a cartón, un dejo a papel, esta cosa medio... No, ¿alguna vez les pasó? A mí me ha pasado que la cerveza está oxidada. O sea, cuando hubo un error en el proceso de oxigenación o en la temperatura en la que se hizo. Después hay otro error que es cuando tiene gustito tipo a manteca.
Ah, me encanta. Que tipo bueno, la de Harry Potter.
Bueno,
Harry Potter toman cerveza de manteca.
Ok, eso en realidad es un error.
¿Cómo?
O sea, uno dice, ah, sí, me encanta.
Pero te podés morir.
Sí, no, o sea, no, pero el gusto de la manteca es porque no estuvo bien el proceso de higienización, entonces hay como bacterias que contaminan el sabor. O sea, es un tema de bajos estándares de higiene a la hora de hacerlo.
Uf, yo me acuerdo que una vez me dijeron, mirá, este tiene un gustito a manteca, tenía full gusto a manteca, dije, me encanta. Tipo, me siento, estoy en Hogwarts, ¿entendés? Tomando birra con mis amigos, ¿no?
Después hay
otro... Estaban matando las bacterias.
No, hay otros errores que también tienen que ver con el proceso de higienización, las bacterias y demás, que es, por ejemplo, esta cuando tienen lo que yo decía, el gusto a pasto, el gusto a vegetales, aceitunas y demás, también tiene que ver con las bacterias. Y después, cuando una cerveza excede en lo amargo, es exceso de lúpulo. A veces el lúpulo uno lo pone para también...
Ah, la IPA, ponele que tiene
ejemplo,
mucho lúpulo.
Cuando es muy amarga, cuando uno siente muy amargo y te queda como ese dejo dejo amargo cuando te terminas de tomar, generalmente es que se les pasó un poquito la mano con el lúpulo. Que es una cosa que es un ingrediente de la cerveza, pero es como todo. Si te pasas de revoluciones, deja de ser algo que sea positivo. Y lo último, a la hora de degustar una cerveza y de poder, como esto, mejorar el consumo de algo que disfrutamos, por lo menos yo la disfruto mucho, es tener en cuenta qué vaso vamos a usar. De la misma manera en la que hay maridajes que combinan mejor, también hay vasos que combinan mejor. Y, por ejemplo, las cervezas más delicadas, más sofisticadas, que tienen como estas cosas más de sabores... que se juegan en los detalles, conviene los vasos más en cáliz, tipo en copa.
Por eso la Estela, por ejemplo, gracias Estela, se pone en copa.
Y depende. Depende de la realidad, si es rubia, si es roja.
No, no, pero no, la publicidad. No, de la vos ves la publicidad de Quilmes, ponele.
Claro.
Y está en vaso. Vos ves la publicidad de Estela y está en copa.
Y eso también tiene mucho que ver, por ejemplo. Si tu cerveza
la
tiene.
La Andes también dice, se disfruta mejor en copa.
Si tu cerveza tiene, por ejemplo, poca espuma, te va a convenir una copa más tipo las de champagne, uh-huh, porque se disimula ese error que es la poca espuma.
En es cambio, un error la poca espuma. Lo aprendimos.
Tiene que tener cierta espuma.
¿Lo aprendimos juntos en la fábrica de Heineken eso?
No, eso no lo aprendimos juntos en la fábrica de Heineken porque yo no fui a la fábrica de Heineken.
No fuiste a la fábrica de Heineken. Ah, no, verdad, pasaron cosas. Recuerdo. Bueno, pero nos habían explicado, los holandeses toman 3 dedos de espuma. Los ingleses suelen tomar 1.5, 2. Y la espuma te deja, no sé si lo ibas a decir vos.
No, te escucho.
Permite mantener la cerveza fresca, porque como que el calor no permite que le entre tanto calor a la cerveza, como que esa capa de oxígeno que es la espuma,
mira,
no permite que le ingrese tanto calor y permite que no pierda el gas.
O sea, para mí,
la rebotan
si
las
yo
burbujas.
Tuviera que hacer una comparación, para mí, la espuma de la cerveza es como el polvo del mate. Uno cree que el polvo del mate es un error y lo trata de sacar y todo, y es la parte más cara de su proceso de creación, y la espuma, uno muchas veces como que la saca, porque en exceso no está tan buena, pero es verdad que es parte del sabor de la cerveza. Es como,
claro, como que uno compra la cerveza y dice, me están choreando si la mitad es espuma.
Obviamente
no,
que la mitad está mal servida. Por ejemplo, las cervezas que tienen mucha espuma se sirven en cosas más amplias, uh-huh, pero, por ejemplo, las que tienen los sabores sofisticados van en cáliz porque como que se cierra, uh-huh, por arriba en el vaso, y eso hace que los sabores queden como concentrados cerca de la cerveza y no se pierdan.
Bueno, estamos aprendiendo un montón, Manuela Parajuá.
Y el último mito derribado, no siempre es mejor congelarlas. Cuando vos tenés la cerveza congelada, muchas veces perdió volátiles, o sea, se perdió como características que está bueno conservar. Y, por ejemplo, la Amber Lager, que es mi birra favorita, porque, nada, cosas que amo,
sí,
en mejor momento es cuando se la consume a 10 o 12 grados e incluso se la puede consumir cuando está en natural. Ahí es donde se como que, claro, se juegan mejor
como el vino,
sus cualidades.
Depende cuál, tiene distintas temperaturas.
Claro, no toda cerveza hay que congelarla. De hecho, te diría que ninguna hay que congelar.
¿Me vas a cerrar con una cosita?
Sí, obvio.
Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas.
La cumbia me divierte y me cita.
Y me cita, está muy bien.